Si el siguiente programa va a ser oído por mamertos, se recomienda la asistencia de piratas adjuntos que los vayan adoctrinando, aunque sea a patada. Radio del Plata confiesa: la venganza será terrible. Un ominoso charco de aguas oscurecidas para hacerlas parecer profundas. Con Alejandro Dolina, en el papel del que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Guillermo Estronati, como el chantajista de los baños. Gabriel Rolón, como el inocente arrepentido. Y un equipo de profesionales que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
Historias donde el fastidio vuela y el desenlace anda a pie. Producción: Daniel Narizo, Nicolás Colcachier. Operación técnica: Gastón Ciminieri, Claudio Esterio. Coordinación general: María Laura Franco. Y ya llegan, perseguidos por falsos acreedores y abrumados por culpas ajenas, nuestros intérpretes.
Pues bien, Rolón, ha llegado el momento de saludar a quienes nos benefician con su afecto, con su cariño, con su amor, con su respeto, con su simpatía o con su dinero.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar hoy a Adriana, José, Nadia y Claudio, y también a Lucas, Nicolás, Malena y Teresa.
Tengo aquí innumerables correos electrónicos, como por ejemplo el de Viviana de Mar del Plata, que me dice que ha visto la película esta, Jason y los Argonautas, Jason dice de ellos, ¿no? Que al principio le pareció una parodia, es verdaderamente una fantochada, en donde como contribución a la tolerancia, Orfeo es negro. Bueno, gracias Viviana, gracias Marcelo Morales de Capital, gracias Nicolás de Posadas, que pregunta cuándo vamos a ir a Misiones, gracias Eli, gracias desde Punta del Este, Uruguay, a Pablo y Cecilia, que nos escuchan curiosamente de un Punta del Este, donde no me parece que esté el grueso de nuestros oyentes. Desde el Prado, Montevideo, Ever y su familia, ¿cómo le va, También, gente de Montevideo, que tiene la costumbre de oírnos, muchas gracias. Acá, Pablo es de La Plata. Bueno, pregunta, ¿qué ha pasado con Estronati? Bueno, Estronati ya el lunes creo que estará aquí, No sabemos, no sabemos qué ha pasado con él, o no lo podemos decir realmente. Bueno, gracias Pablo. Agustín nos manda historias y leyendas aragonesas, muchas gracias. Acá Jorge Rodríguez se manifiesta preocupado en una comunicación por el tratamiento que hacen los medios sobre el uso de las drogas y el efecto que esto causa en la salud de los jóvenes. Yo creo que tiene ciertamente razón. Ahí. No vamos a adentrarnos en el tema, forma parte de la colección de temas sobre los cuales es preferible no hablar, porque ha instalado toda una opinión oficial más allá de la cual uno empieza a transitar caminos peligrosos. Yo no quiero ponerme mal con nadie, pero tiene usted razón. Tiene usted razón. Incluso en el cine. En el cine hay un tratamiento de las drogas que llama por lo menos la atención. Presta atención. Presta atención a ver qué les pasa en las películas a los tipos que se drogan. Se divierten mucho. Y bueno, queda la sensación de que la droga es una cosa muy divertida, que energiza sexualmente,
Incluso acá me has preguntado algún estúpido alguna vez, ¿qué tomaba yo? Pero como un elogio me lo preguntó.
¿Qué tomarás vos, flaco, para saber todo eso que sabés?
Yo no sé nada, no lo sé nada. Y lo poco que sé, les juro que no lo aprendí surtiéndome sangacol. Sino que lo aprendí no trabajosamente, gozosamente leyendo. O, en compañía de gente que me ha enseñado, pero yo no he visto a nadie a quien las drogas conviertan en un tipo más inteligente, más agudo, nadie que componga mejor porque se droga, le juro que no, le juro que no. Pero bueno, tampoco. Voy a hacer ahora el número, las drogas hacen mal, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces no vale mucho la pena si quieres. Pues cada cual hace lo que quiere. Mira. Hace lo que quiere. Y seguramente yo también en mi vida hago cosas que me hacen daño.
Sí, pero que uno se enorgullezca de esas cosas.
No, claro, que no, se aparezca como...
Hago propaganda, tampoco mi manera de proceder en algunos foros.
Hola, soy yo otra vez, dice, ¿quién dice? Ah, ¿quién dirá esto? Ah, Lorena, ¿qué dice Lorena? Sin que hablar. Bueno, dice, no quisiera que este mail formara parte de la saga Guillermo Fernández, como novela de Islandia, bueno. Acá, pero pone el acento sobre lo siguiente, no era lo que se ha dicho ayer en el programa, hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? No, a mí me ha hecho mucho daño, o sea, eso no es una crítica es otra cosa, como bien sabemos. No es ese diseño de una página de Clarín sobre el festival de Cofín donde hay escrito con letra catástrofe lo peor, Guillermo Fernández y no sé qué. Primero que Guillermo Fernández es un artista impresionante, que no puede ser el peor en ese festival, pero ni aún proponiendo, ¿sí? Pero eso es la discusión contingente. La otra discusión que realmente a mí me llenó de terror es: ¿en manos de quién estamos? ¿Por qué Fernández es la artista que yo sé que estudia, que se cuida, que ha aprendido su arte con minuciosidad, entregado horas y días y meses y años al aprendizaje, cosa que hay muchos que lo hacen, con el pretexto de que son expresivos? Pero ese hombre, ese artista que lo debe, que puede estar mal en determinado tango, por ahí también algunas de las grabaciones, pero tiene mirada no sé si la podría cantar mejor. Bueno, esas son discusiones, contingentes también. ¿Por qué no cantaste con otra formación, con otro artista? Pero en general es un artista impresionante. Bueno, ese tipo está a merced de alguien que un día se le ocurrió porque si quería ser el rana, poner que él era el peor de Cosquín. ¿Y quién es el escribió eso? En principio es un canalla. Aunque Guillermo fuera el peor de todos, en general. Así no se hace periodismo. Diciendo, fulano, el peor jugador de la cancha fue fulano. No, flaco, no es así. No es así. Saludar a los mejores, que ya nos vamos a dar cuenta, en tal caso, de ese modo, ese elegante modo, quienes son los peores. Pero además, ¿desde qué tribunal del universo lo decís? Y además, ¿por qué?
Justifique, ¿no?
Y no debería estarlo, porque yo conozco mucho esto. Yo he estado trabajando en algún medio que justamente encontraba casi su razón de ser en esto, en señalar al peor. Y yo sé quiénes eran los que señalaban al peor. Los muchachos, algunos de ellos, con grandes conocimientos y gran inteligencia, y otros no. y otros no, pero que tenían que hacer lo que se les encargaba. Entonces, por ahí lo agarraban a fulano y lo destruía. Es el peor artista argentino. ¿Y quién lo decía? Algún día te voy a decir a vos, Rolón, quién lo decía. ¿Quién lo decía y con qué armas, con qué bagaje, con qué poquito? Y lo peor es que nadie sale a decir esto. Porque le tienen miedo.
Sí, claro.
Porque tienen miedo que ese mismo tipo mañana lo ponga él. Como el peor. Y porque participan también en una mezquina competencia. A ver, ¿quién saca mejor el carné de gran cantante? ¿Y con qué arma? Esto es una porquería, ¿eh? Esto es una porquería, yo estoy asqueado de eso. De ranunes que no saben la tabla de siete, estoy harto. Y de artistas que no hacen sino competir como viejas celosas con sus compañeros en vez de dedicarse a aprender también un poco. Es la única manera de competir, si es que competir se puede llamar a esto de ejercer dignamente una profesión. Yo no tengo que arruinar a nadie para estar aquí en la radio, o para cantar llegado el caso, o para hacer los humildes espectáculos de teatro. No deseo la ruina de nadie. ¿Qué quiere? Que yo empiece a aprender vela para que les vaya mal a los de los miserables. Claro. Y nosotros hacemos lo que me costó el amor de Laura, o para que el querido Roberto Alés, que es un gran periodista, que tiene un programa esta misma hora, que además juega fenómeno al fútbol, se lesione, se lastima, si no puede ir, y entonces la gente... Y si alguien me pregunta sobre Roberto Alesto, yo no tengo que decir que es bueno, para que no lo escuche, claro que es bueno. Y si alguien me pregunta sobre alguien que está haciendo un espectáculo, que hizo un espectáculo al mismo tiempo en que nosotros hacíamos lo que me costó la monedadora, que tengo que decir que son todos unos giles, o tengo que cuidar mi boca para que no salgan de ella elogios a tipos que supuestamente pueden hacerme sombra. ¡Por Dios! ¡Basta! ¡Basta! Le estoy diciendo a ustedes, queridos amigos, solo el 10% de lo que podría decir, nada más que para no incurrir en el mismo defecto que estoy señalando. Pero dejémonos de miseria. Acá vamos a instaurar una costumbre. Desde hoy, cada día, vamos siquiera a nombrar un artista al que admiramos, un artista que recomendamos. Y si es posible, que compita con nosotros, que haga lo mismo que nosotros. Basta de mezquindad. Usted no sabe, querido amigo, y no lo sabrá nunca, las cosas que yo he visto. Que me llenan de honda tristeza. Y cuando la víctima es un pibe como este, es el mejor de todos. Bueno, más tristeza. Hoy nombraremos entonces, para empezar la lista, a Guillermo Fernández. Pero mañana podríamos nombrar, y trataremos además de no nombrar a los socios del club. Porque hay algunos de ellos son extraordinarios cantantes. Pero bueno, si pues ya tienen alquilada la buena prensa. Pero a nosotros nos gustan ellos también. Pero bueno, trataremos de nombrar a los que menos favorecidos están por esta circulación del prestigio, que a veces tiene razones musicales, que a veces no. Pero bueno, pero yo gusto tanto cuando nombro algo que me gusta. Por favor. Así que gracias, querida Lorena Cintia Ballard, por y efectivamente tengo en mi poder el disco este que usted dice, de Guillermo Fernández, que, bueno, por ahí usted no lo encuentra en las disquerías, a lo mejor porque son gente que lee mucho Clarín. Donde también hay progresas extraordinarios, eso es lo que me da bronca. Y porque saben mucho, saben pero muchísimo. pasado en eso. ¿Cómo me gusta un tipo que sabe, aun cuando por ahí esa sabiduría pueda alejarlo de lo que le pide?
Lo hizo, quiero.
Aquí Horacio Palma se comunica con nosotros desde Gualeguay, Entre Ríos. Bueno, ¿quiere que hablemos? Mira qué lindo. Sí, vamos a hablar, le juro que vamos a hablar. No creo que lo hayamos hecho, de Amado Bonpland. El de Bonpland, compañero de aventuras y desventuras de nuestro querido amigo Juan Humboldt. Vivió efectivamente en Corrientes, pero entró también al Paraguay de Gaspar Francia. ¿Y sabe usted que el Paraguay de Gaspar Francia era un lugar al que no se podía entrar? Pero peor todavía que eso. Si vos entrabas, no podías salir. Gaspar Francia, que se hacía llamar el Supremo, había prohibido en la entrada de extranjeros, pero también el comercio con el exterior, los viajes exterior, de suerte que creció durante su gobierno una economía de autoabastecimiento muy interesante, no interesante para seguirlo, interesante para la especulación histórica, incluso antropológica. Me estaba tratando de acordar que escritor muy querido por nosotros admiraba muchísimo a Francia, y que era nada menos que Carlyle. Carlyle, que estaba un poco loco, ¿no? Era un escritor impresionante, pero por ahí tenía odiaba la democracia, pues, sí. Y admiraba muchísimo al dictador Francia. Bueno, Amado Bonpland estuvo allí. Y bueno, ya vamos a hablar de Bonpland. Sigo ya con un poco más de rapidez agradeciendo a Rubén Rodríguez, que está en Rubén, a Diego Brito de Montevideo, a David Sole, bueno, a Marcelo da Costa de González Catar. Muchas gracias a todos nuestros corresponsales. Hoy vamos a hablar.
¿Me permite ir, sí, Alejandro?
Después de que usted entre en el teléfono, las hermanitas del Gard. Pero dale.
Bueno, le voy a dar el teléfono de Radio del Plata, 47787200, allí atiende Maica, y para enviar correspondencia, dirigirlas a Honduras 5691, código postal 1414, nuestro correo electrónico aledolina@yahoo.com.
Todo suyo, Alejandro. Bueno, las hermanitas Belgal en la Revolución Francesa. Así que, digamos que en el año 1777 estas chicas vivían en Chambéry. Eran dos muchachas muy hermosas que parece que enamoraban a todos los vecinos. La mayor de ellas tenía 16, era morocha y se llamaba Adela. Y la otra rubia tenía 15 y se llamaba Aurora. Dicen las crónicas acerca de ellas. Yo cito textualmente para no incurrir en maledicencia. Tenían un busto sorprendente. La boca sensual, la cadera ondulante, y en la mirada una llama perversa que anunciaba la existencia de un fuego íntimo de prometedora, digo, precocidad, me enamoré.
Le gustó, ¿eh?
Adela y Aurora eran hijas del conde de Bellegarde, descendientes de una familia muy antigua, como que ustedes recordarán, si son aficionados a estas historias, que un antepasado de estas chicas enamoró a una de las amantes de Enrique IV, el rey galán. Pero parece que la aparición de cualquier hombre maravillaba a Adela y Aurora. Estaban desprovistas de toda hipocresía y examinaban a los señores con la boca entreabierta y con unos movimientos que daban cuenta de sus intenciones. Fue entonces cuando el señor de Belgar, el viejo, ¿no?,
justamente asustado por estos detalles, juzgó prudente casar con la mayor rapidez a la mayor, en primer lugar, ¿no? Casarlos a las dos. Pero primero a la mayor, Adela, que tenía tras ella una corte de nietos, así que lo único que tenía que hacer era elegir. Sin embargo, su padre prefirió designar por sí mismo al prometido. Y eligió a uno de sus sobrinos, un primo de la mía. Se llamaba François de Delgar, un general de infantería. Adela no discutió la decisión de su viejo y se casó con François. Pero el matrimonio no trajo a Adela la calma, vamos a decir, por no decir otra cosa, que su padre esperaba. Dio a su marido dos hijos, pero conservó sus impúdicas maneras ante los caballeros que le gustaban y con frecuencia los amaba, por no decir otra cosa, en cualquier sitio. Por su parte, Aurora, lo mismo que su hermana, aunque no la habían casado, también amaba a todo aquel que se le acercara, aunque fuera por motivos ajenos a la pasión, quiere decir, aunque este acercamiento no fuera con intenciones pasionales. Cuando en 1789 estalló la revolución, Adela y Aurora, que pertenecían, como se ha dicho, a una familia de la nobleza, no cambiaron sus ideas y defendieron, junto al conde de Belgard, sus intereses nobiliarios. Un día Adela, con su esposo y sus hijos, y con Aurora y con el viejo, debieron emigrar. Se enteraron de que un ejército conducido por el general Montesquieu amenazaba a Saint-Denis y decidieron ir a Piamonte, en Italia, para estar a salvo. Ahora muy bien, ya en Italia, emigradas, las muchachas siguieron con sus costumbres. O sea que seguían con sus actividades de seducción, disfrutaban de fiestas, reuniones que incluso se volvían en algún punto orgías. También participaban de otras diversiones como fiestas, paseos, etc. Murió el viejo en esa época. Murió el viejo, se entristecieron convenientemente y al poco tiempo se repusieron de aquella pérdida. Un día, en noviembre de 1792, la convención publicó un decreto que ordenaba la confiscación de los bienes de los emigrados. Es decir, que si vos tenías tierras o propiedades en Francia y habías emigrado, esto era, que palo era para nobles, te los confiscaban. Salvo que vos regresaras a Francia antes de 2 meses. Esto para que volvieran todos los nobles que se las habían tomado. Las hermanas Belgar eran, desde la muerte de su padre, propietarias de vastos dominios. Desesperadas, decidieron volver a Saboya para defenderlos como fuera. Adela abandonó a su marido en Turín y partió junto con Aurora. Apenas llegadas a Chambéry, se enteraron de que la convención había delegado el gobierno del lugar a dos nietos. Uno se llamaba Gilbert Simon, un hombre que había dejado el sacerdocio, fíjese usted, ¿no? Era un tipo además muy elegante y de reconocida disposición para el amor. El otro era un abogado llamado Erol de Sechel, que era famoso por sus relaciones tumultuosas con las cortesanas más hermosas del país. Rápidamente las hermanitas Belgar quisieron entrar en contacto con estos hombres para ver si podían salvar sus tierras. Entonces, muy ilusionadas, Adel y Aurora se presentaron ante Erol de Sechel. Llegadas allí, no dejaron de mirarlo, se le acercaron y, como era costumbre, le propusieron amarlo, por no decir otra cosa. Erol, que se enamoró de Adela, eludió el menage à trois y tomó a Adela como para llevársela, y le dijo a Aurora que al día siguiente le presentaría a su colega, el Gilbert Simon. Al otro día, Erol regresó acompañado por el antiguo cura Gilbert, y se lo presentó a Aurora. Al rato se hicieron novios. Es decir, las hermanas habían seducido a los dos funcionarios revolucionarios de Chambéry. Pero al poco tiempo notaron que se habían encontrado con hombres que en cuestiones políticas eran tan incorruptibles como el hombre a quien respondían, que era nada menos que Robespierre. Pronto Adela y Aurora supieron que sus tierras eran insalvables y entonces quisieron preservar al menos sus vidas. Asustadas, no solo se entregaron a los brazos de Gaulle y Philibert, sino también a la revolución. Dicen las crónicas que andaban adornadas con bandas tricolores, llevaban sombreros rojos y se acercaban a los vecinos más pobres de Chambéry para demostrar públicamente su civismo. El pase de las hermanas Bellegarde a las filas revolucionarias tuvo una considerable influencia sobre la población de Chambéry. Muchos hombres, siempre enamorados de las chicas, se unieron a la revolución. Decenas de aristócratas, encantados de ser recibidos por Adela y Aurora, iban a festejar en compañía de los delegados de la convención y gritaban alegremente, ¡muera el rey! Cuando en 1793 llegaron, junto a sus amantes, Gaulle y Philibert, a instalarse en París, su mayor alegría era asistir a las ejecuciones. En octubre del 93, Adela, que gracias a las caricias de Gaulle había olvidado totalmente a su marido y los dos hijos, recuerden que era de Don Turín, se divorció. Se divorció con la esperanza de casarse con el nieto este, ¿no? Con Gaulle. Por su parte, Aurora propuso a Philibert casarse con ella. Pero algo sucedió que impidió aquellas uniones. Cuando Robespierre fue detenido, los funcionarios de segundo orden que lo seguían compartieron su suerte. Cayeron en desgracia Gaulle de Sechel y Philibert Simon. Fueron detenidos y encerrados en la prisión del Luxemburgo, ahí donde hoy en día se comen sándwiches de mortadela. Y los dos fueron decapitados. Adela y Aurora Bellegarde también fueron detenidas y encerradas también en el Luxemburgo, hasta que Napoleón las liberó durante el consulado después de 6 años de prisión. Salieron de su encierro ya sin belleza, demacradas, sin alegría. Se había desperdiciado la belleza de dos muchachas, ¿no? Y digo esto ya verá usted por qué. Habían caído en desgracia por acercarse a las filas a las que habían adscrito justamente para evitar algunos males. Pero bueno, sí es la política. Las crónicas solo informan que salidas de la cárcel vivieron pobremente en las afueras de París. Y no se sabe nada más de eso. De estas chicas que por salvarse se acercaron al partido de la revolución y que luego al caer en desgracia sus amantes también fueron perjudicadas. Quiere decir que a veces no hay manera de acomodarse. Esto a veces genera unos efectos de justicia involuntaria. Tipo que no tiene idea, sino que trata continuamente de acomodarse. Por ahí no hay víctima de sus propias maniobras, ¿no? A veces no hay tiempo de acomodarse. Uno se acomoda con un hiato, el tipo lo echan de un día para otro y vos quedaste ahí. Algunos creen ver en esto una especie de justicia. Eso no es justicia, eso es casualidad. A veces de casualidad algún malvado se lleva por delante al cuyano, pero qué casualidad. La casualidad como agente de justicia no es una buena creencia, no para los espíritus justicieros. Sin embargo, agotada toda esperanza, especialmente en casos de venganza. A lo mejor hay quien cree, yo particularmente no. Esto quiero decir, y creo, parece una tontería, pero no lo es. Si un malvado se lo lleva por delante un camión, no alcanza para tener fe en un orden justo. ¿A quién vamos a dedicar esto? A las chicas, a Lela y a Aurora, ¿qué me importa? Si se acomodaban. Está bien, la belleza es eso. La belleza es eso, hay que creer en los derechos de la belleza. La belleza es un fenómeno tan raro, tan poco durable, tan efímero, que hay que saludarlo siempre y no hay que desperdiciarlo en cárceles, en empleos nacionales o en la mera castidad. La belleza debe ser ejercida durante todos los minutos que dure. Entonces está muy bien una cierta liberalidad con los amantes, una cierta audacia con los vestidos, con la conducta. La belleza está ahí, ¿para qué la quiere usted? ¿Qué quiere la belleza? ¿Para condenarla a la última pieza de la casa de un comerciante Misé? Obviamente no. Así que por ahí hay que perdonarle a las mujeres bellas algunas cosas, siquiera como pago por alegrar la vida. Si hubiera mujeres bellas, la vida sería más triste. Que existan las mujeres hermosas es una buena noticia del universo. También lo es, desde luego, que me apresuro a contestar los llamados que siempre sobreviven en esas ocasiones. Desde luego también es un amor, una buena noticia, una mujer inteligente. Pero ahora estamos hablando de la belleza. Hablamos de inteligencia, que es la mayoría de las veces, también hacemos esta salvedad. Así que vamos a dedicarle a Adela y a Aurora Belgrad esta charla. A los dos tipos, no, ¿qué me importa? No lo sé. Tipos como Herol de Cecil y Filiberto Simón, hay miles. Y eso quería decir. No hay muchas canciones sobre Aurora y Adela. No, pero sí hay muchas sobre la belleza, demasiadas. La belleza es una cosa que conviene observar sin teorizar, como estoy haciendo yo ahora sobre ella. Teorizar puede ser, lo que no se puede hacer es describir. Eso es, hay una literatura espantosa que consiste en describir mina. Bueno, y hay incluso gente que se trata de levantar minas describiéndolas.
Ajá.
Y lo que es peor, describiéndolas ante ellas mismas.
Ajá. Ante tus ojos.
Claro, por ejemplo, encuentran una mina y la describen. Y no tanto así, con tanta torpeza como dice usted.
Andrés, después.
Pero a veces hay una descripción halagadora, incluso de las virtudes de esta mina. Ah, vos no sabés qué interesante es hablar con vos, vos no sabés. Y la mina, claro, no lo sabe. Claro que no lo sabe, no podría saberlo. Hay que eludir esto. ¿Qué le va a dar uno gorila a la mina por agradecimiento? ¿Por hacerle uno una buena crítica?
Es tan difícil encontrar una mujer como vos, con la
que no pueda. Que tenga estas virtudes, inteligencia que tenés vos, esta misteriosa inteligencia, dice uno cuando no sabe.
Claro, empieza a objetivar.
Yo me lo acostumbro. Así que
Pero esto lo digo en serio, ¿no? Yo soy una persona de una gran vileza, le juro, ¿eh? Pero de una enorme vileza, especialmente en esos asuntos.
Pero sin embargo, no me gusta
el elogio indiscriminado. Sí, cuando le digo una mina, sí, tal cosa, y es muy raro. A lo mejor es hasta cierto. Mire, si no me gusta el arte de la descripción de minas, ni como forma literaria, ni como forma de seducción. ¿Y qué forma de seducción hay? La respuesta es ninguna, claro. No hay ninguna forma de seducción de minas. Hay que ser el tipo. La única manera es ya venir con la mina seducida. Que ser el tipo que le gusta la mina. Miren, qué fácil o qué imposible. Si vos sos el tipo que le gusta la mina, no tenés que hacer nada. Tenés ni que describirla, ni que mentirle que cocina bien, ni que le quedan bien los vestidos, ni que es inteligente, nada. Vos vas a sentarse ahí y esperás una señal. La señal de que vos sos el tipo, o de que no sos. Así hay que ir. Calculamia, podemos decir, ¿qué nos encontramos? Hasta la hora, bueno, pero ahí estaré.
Sí.
Y si usted se sienta ahí, que la mira. Así. Si quiere puede pedir algo.
Claro.
No le invite a cenar ni a bailar. Invítela a tomar un café, ¿para qué va a perder tanto tiempo? Y entonces ahí espere a que la mina lance alguna señal de que usted es o de que usted no es. ¿Y cuáles son las señales?
Bueno, son muy claras.
¿Cuáles son las señales? Seguro que no es.
No.
Son muy claras cuando uno...
Muy claras.
¿Y qué decía ahí? Ya va a ver. Ya va a ver. Por ejemplo, si viene un tipo y la mina se va con él... Seguro que no es usted. Si la mina lo cacha de la mano y le mete un beso, y por ahí es usted. Por eso usted dice que se diría.
Uy, qué cruel. Pero que es cierto.
Ya, tampoco usted puede llegar a la eternidad de la situación.
Claro.
El juego de grisetas es dinámico. Bueno, vamos a escuchar entonces Nobleza de Arrabal, toda vez que estamos aquí con el partido de la nobleza y el partido de la revolución. La Nobleza de Arrabal es casi un oxímoron, pero también es una verdad poética que algunos tienen una nobleza que no es de la sangre, sino de la conducta, en esa, es esa nobleza en la que creía Ortega, ¿no? Y en la que creían los chinos, porque un acto noble ennoblecía a los antepasados de un tipo. Y Ortega creía que había una conducta noble propia de las criaturas excelentes, y contrariamente estaba el hombre masa, ¿no?, que siempre se proponía aquello que era fácil de lograr. No se sometía a instancias superiores, y en nombre de la libertad, hacía que era libre de ser un imbécil, ¿no? Estoy glosando mal a Ortega. Pero es muy frecuente este reclamo de libertad a los efectos de poder ser uno un lógico. Ay, ¿por qué no puedo yo algo? Sí puede. ¿Por qué no puedo yo tomar naranja con cerveza si me gusta? Bueno, es la libertad.
Bueno, mire.
Sí, hoy por hoy hemos luchado un siglo para obtener esa libertad que consiste, por ejemplo, que un tipo diga malas palabras.
Sí, bueno, sí. Hoy se ha acuñado la famosa frase, ¿cuál es? Yo que uno termina de decir, ¿y cuál es? Dicen.
¿Qué quiere decir cuál
bueno,
es?
Bueno, hoy lo he escuchado así, en un diálogo callejero que había, y me quedé pensando justo en eso. Alguien que estaba diciendo, digamos, que había hecho algo que no correspondía, ¿y cuál es? Como diciendo,
es un libertado, me aguanto, soy guapo.
Directamente he resuelto ser un canalla.
Claro, ¿cuál es?
Una criatura mísera, y entonces...
Sí. No más que si esto estamos, le temo, ¿cuál es?
¿Cuál es?
Sí, ¿cuál es la regla que me obliga a mí a ser un buen tipo? Ninguna, claro.
Bueno, seguí contento.
Nobleza de Arrabal, Ferrer ha escrito mucho sobre esta
aristocracia arrabalera, diría él.
Uh-huh.
Nobleza de arrabal es el nombre de ese tango que canta deliciosamente Nelio Márquez.
Bueno.